Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juan y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Termina el debate sobre el Estado de la Nación y los periodistas entramos al trapo como miuras. Si nos ponemos a hacer presuntos análisis sobre los discursos, las propuestas, las formas, las réplicas, las contrarréplicas. Y entre medias, nos van a clavar mañana la memoria democrática con Batasuna. El viernes, siguiente cesión con la Generalitat. Y por supuesto, inflación e impuestos. Y todavía hay que leer cosas como que hemos asistido al mejor discurso de Sánchez, o que Sánchez resiste, o eso de Sánchez ha vuelto. Te lo juro, Pedro Sánchez alardea de empatía.
Yo he hablado claro a los ciudadanos, les he dicho que comparto su frustración, su angustia y también su enfado, porque es el mío. Si usted se ha llevado la impresión, a mi juicio equivocada, de que no he querido empatizar o no he sabido empatizar con los ciudadanos y sus problemas, pues creo que usted ha escuchado un discurso completamente distinto al que ayer hice desde esta tribuna.
Pedro Sánchez, hablando de empatizar con los ciudadanos, Virgen Santa. Dos, además de los miles de asesores, pelotas y demás, ¿de verdad alguien se cree a Pedro Sánchez o a María Jesús Montero cuando hablan de recaudación y de números? Tres, noticias del día, hablando de números. El IPC subió un 1,9 en junio. La tasa interanual hasta el 10,2. La inflación más alta en 37 años, según el INE. Claro, Tezanos y el resto deben pensar que, en efecto, hay que cargarse el Instituto Nacional de Estadística, porque con estos datos... Cuatro, el debate no es el Estado de la Nación, no. El debate es el Estado de la coalición, y en concreto, el Estado de su Sanchidad. Y diagnóstico, tengo que aguantar de la mano de Podemos, como sea hasta el final de legislatura. Cinco, solo había que ver la cara y el gesto de Yolanda Díaz, la oposición feliz, cursi y pedante al propio Sánchez desde dentro del Consejo de Ministros, para confirmar que Superyol no se fía un pelo de su persona, y viceversa. ¿Qué miradas? ¿Qué caretos? ¿Qué manera de delatar descaradamente lo que piensa la una del otro? Segunda jornada del debate, 6, Inés Arrimadas y el presidente.
Usted ha tenido la poca decencia de pactar la ley de desmemoria con la banda de Bildu, que son los herederos de ETA, y hacerlo en la misma semana que se cumple el 25 aniversario del asesinato vil de Miguel Ángel Blanco.
ETA ya no existe, señoría. Tengo una mala noticia que decirle a usted y a la bancada de la derecha. ETA ya no existe.
Y yo me pregunto, si ETA ya no existe, ¿Franco? ¿Franco sí existe? 7. Mañana, la ley de memoria democrática con Batasuna. Volverá a poner cara de estadista y la tal Merchat Purua nos dará otra lección sobre la transición y ambos pasarán olímpicamente de la memoria de verdad sobre Miguel Ángel Blanco y no te digo sobre los casi 400 asesinatos de ETA sin resolverse. Hay más, ¿eh? 8. Semana completita. Pasado mañana, viernes, Sánchez recibe en Moncloa a Pere Aragonés. Cumbre bilateral. A soltar más pasta, a ceder lo que pidan, a engañar a todo el mundo y a seguir de la mano de los indultados. Solo falta, y no quiero dar ideas, que su Sanchidad reciba en Torrejón a Puigdemont. Y ya entonces estaríamos todas. 9. Faltaba uno de mis héroes que ha intervenido hoy, hombre, por favor. Uno de los tíos que menos palo al agua han dado en la vida. Sí, sí, Errejón felicitando a Pedro Sánchez.
Hacía falta un golpe de timón. Y yo, señor presidente, ayer le escuché ese golpe de timón. Y me alegro. Quiero creer que ese golpe de timón va hasta el final. Porque a todos nos va el país en ello. Pero ese golpe de timón tiene que llegar a la vida cotidiana y no puede ser a medias. Este hay que llevarlo hasta el final, pese lo que pese en los ataques que se vaya a recibir.
Qué grande, qué grande. Solo le faltó decir qué ministerio quiere. Y tiene razón, ¿eh? Errejón, ministro, ya. De lo que sea, por favor. Y 10. Mi postdata. Momento culmen del debate. Recuerda, rifirrafe Sánchez Rufián.
Mire, señor presidente, ¿sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Ceuta y Melilla, con la que mataron a 37 personas. Y usted dijo que no estaba tan mal.
La mera exhibición de balas es un error imperdonable. Aquí entraron balas, sí, señoría, entraron balas. Están en los techos de esta casa y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado.
¿Balas? ¿Como las que usaba Otegi? ¿Golpistas? ¿Como los indultados del procés? Ni que decir tiene que Rufián es un bocas, un notas y que no tiene solución, pero... Que Sánchez se ponga estupendo, hablando de balas, cuando no da abasto a premiar terroristas. Que Sánchez se llene la boca de golpistas, cuando indulta a los del procés. Por favor, un poquito de por favor.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este miércoles. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. El humo y el calor complican la extinción del incendio en las Urdes.
Tampoco ayuda el viento y las altas temperaturas que están dificultando la labor de los medios terrestres y aéreos. También preocupan tres incendios en Orense, que han quemado más de 100 hectáreas, y otro en Jerez, cerca del monasterio de la Cartuja.
Bruselas pide de nuevo a España que desbloquee y reforme el CGPJ.
Es la tercera vez que la Comisión Europea vuelve a criticar a España por llevar desde 2018 sin renovar el Poder Judicial. Además, recomienda reformar el Estatuto del Fiscal General para proteger su independencia. Lo llevan clarinete.
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de fiscales, la Fiscalía archiva la investigación por las ayudas a empresas vinculadas a los padres de Pedro Sánchez.
Hombre, empresas... Alguna es así de estar divertida, ¿no?
Sí, creo que sí.
Bueno, el PP madrileño presentó una denuncia que aseguraba que no se respetaron los procedimientos administrativos para aprobar esos contratos. El Ministerio Público considera que la sociedad beneficiaria cumplía todos los requisitos para poder recibir fondos públicos.
Termina sin acuerdo en Turquía la reunión entre Rusia, Ucrania y la ONU sobre la exportación de grano.
El mayor obstáculo ha sido el control ruso de los barcos cuando naveguen hacia Ucrania. Hay más de 20 millones de toneladas de cereales que siguen bloqueadas y sin poder exportarse.
Jorge Ignacio Palma vuelve a asegurar que él no ha matado, drogado ni violado a nadie.
Sigue sin señalar dónde está el cuerpo de Marta Calvo. Su defensa alega que no hay pruebas que lo relacionen con el asesinato de Marta y de otras dos jóvenes. El juicio continuará el lunes 18 de julio con la entrega a las partes del objeto del veredicto, inocente o culpable. Te recuerdo que sí reconoció haber literalmente...
Descuartizado
el cuerpo.
Dice que se la encontró muerta y que la descuartizó, que la tiró por ahí en varios sitios. En fin, hablando de sucesos macabros, detienen al hijo adoptivo de la mujer encontrada en una alcantarilla ayer en Málaga.
Joder. La mujer desapareció el pasado mes de mayo y a falta de los resultados de la autopsia, la policía cree que la muerte se produjo por estrangulamiento. El hijo de 22 años es el principal investigado, ya que la familia señaló que existían problemas entre madre e hijo.
Y a partir de hoy ya podemos comprar Lotería de Navidad.
Mira tú, los décimos se podrán adquirir en cualquier punto de venta de la red comercial de loterías. En el sorteo de este año, que se celebrará el próximo 22 de diciembre, se repartirán un total de 2.520 millones de euros en premios. Y nos quedan los deportes.
Mira que bien vendrían estos milloncejos al Barcelona, ¿eh? Porque necesita para fichar, o eso
que
dicen.
No es dinero.
Bueno, pues necesitan dinero para fichar, pero siguen fichando. Hoy ha hecho oficial, de hecho, la incorporación de Rafinha, que viene del Leeds y ha costado unos 60 millones de euros. También el Atlético de Madrid ficha, ha presentado al belga Witzel, y el Valencia a Samu Castillejo. En el Tour de Francia, espectacular etapa hoy en los Alpes. El danés Vingegaard se ha convertido en el nuevo líder de la general tras atacar en el último puerto. Pogacar no ha aguantado el ataque y se queda tercero a más de 2 minutos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Manuel Mesa.
Hoy hemos alcanzado el pico de la ola de calor. Ahora mismo, pasadas las 8 de la tarde, tenemos 44 grados en Badajoz, 40 en Sevilla, 40 en Zamora y 41 en Zaragoza. Y para mañana, atento, porque aumentan los avisos de riesgo extremo. Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia estarán en aviso rojo por altas temperaturas. Se esperan 45 grados en Badajoz, 40 en Orense, 42 en Toledo y otros 42 en Zamora. El resto del país también tendrá avisos naranja y amarillo. Las zonas menos calurosas van a seguir siendo las del Mediterráneo, desde la costa de Cataluña hasta Málaga.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. La Guardia Civil ha detenido en Barcelona a un hombre después de que presuntamente abusara sexualmente de varios menores. El arrestado engañaba a sus víctimas y a sus padres, fingiendo ser un representante de gamers. Juan Baño.
Dio el paso de presentarse en casa de sus víctimas, a las que contactaba por internet, como representante de grandes gamers dedicados al videojuego. Espetaba a los padres. Su hijo tiene enorme potencial como futuro jugador y yo puedo ayudarle. Así consiguió acceder al espacio más íntimo de niños de entre 10 a 12 años. Mantuvo contacto físico con abusos, como reflejan 105 vídeos encriptados intervenidos por la Benemérita en Barcelona. Diana Díaz, de la Fundación para la Infancia ANAR.
El salto a lo presencial suele ser ya el último eslabón de la cadena, pero cuando hablamos de grooming sí se da ahí, porque finalmente el objetivo es el abuso sexual.
Hay 5 víctimas identificadas, se investiga a otros 14, compraba su amistad con regalos, atraía su atención con imágenes pornográficas y luego conseguía otras de los niños sin su consentimiento.
Todo lo que se comparte deja de ser privado, que hay que hablar de la cultura de la privacidad, y mucho menos si estamos hablando, por ejemplo, de material sexual. Eso jamás debo de compartirlo, ni ninguna información que sea de carácter estrictamente privado.
Español de 37 años, un juez en Barcelona lo ha enviado a prisión.
Ponemos el foco en el mapa mundi.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Abrimos un atlas y juego cómo está el patio. Enrique Cerveto, Bruselas, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, Joe Biden ha llegado ya a Israel, viaje a Oriente Medio, un gesto que forma parte de otros muchos, una sucesión en política exterior. ¿Cómo se interpreta este viaje? Israel, Palestina y, ojo, Arabia Saudí.
Exactamente. La primera etapa, como decías, es Israel, que es el principal aliado de Estados Unidos en la zona, bueno, y casi en el mundo, aunque la escala que más interesa después es la de Arabia Saudí, de donde Biden espera lograr el compromiso de que Arabia aumentará su producción de petróleo para hacer frente a la situación excepcional de los precios de la energía en Occidente. Y para asegurar más a los saudíes, se ha anunciado que Estados Unidos e Israel firmarán un acuerdo por el que se comprometen a usar todos los medios disponibles, entre comillas, para evitar que Irán se dote de armamento nuclear. Irán, ya sabemos además que es el principal rival de Arabia Saudí en la zona, así que el acuerdo también les conviene.
Hablando de Irán, ¿ellos qué están haciendo?
Pues mira, responder, porque Teherán ha expresado formalmente su intención de sumarse al grupo de países emergentes que se llamaron los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y que de todos modos pues controla Pekín porque representa el 80% de todo el potencial de ese colectivo. ¿Qué significa eso? Pues claramente que los iraníes están buscando un mayor acercamiento a China y a Rusia, lo que en estas circunstancias pues es muy revelador. Los BRICS, tal como son ahora, representan el 40% de la población mundial, ahí es nada, aunque solamente el 25% de la economía. ¿Y qué les aporta Irán? Pues la cuarta parte del petróleo de Oriente Medio y las segundas reservas mundiales de gas. Poca cosa, sí, sí. No es.
No está mal, no está mal. Oye, es muy interesante lo de Erdogan, pero claro, hay otro invitado en todas, como el perejil, en todas las salsas. Erdogan.
Efectivamente, Erdogan está en todas las salsas y Teherán además va a ser el escenario de una reunión la semana que viene entre el dictador ruso Vladimir Putin y este perejil de todas las salsas, doblez tras doblez, que es Erdogan. Esa reunión es parte del esfuerzo para ver si los ucranianos pueden exportar sus cereales por el Mar Negro a pesar de la guerra. Y acabas de contar que el contacto directo no ha funcionado Y Erdogan pues espera colgarse la medalla si finalmente se abre la ruta gracias a él. Y en esta reunión ha coincidido, curiosamente, con el anuncio de una decisión muy interesante que ha adoptado el propio Erdogan, y que ha sido autorizar a las iglesias cristianas con raíces en el país, claro, entre ellos a los ortodoxos rusos, a que puedan elegir a sus dirigentes, algo que se les prohibió desde hace más de 8 años, porque los cristianos de Turquía eran considerados como agentes extranjeros. Como recuerdo, en Turquía hay una población de unos 15.000 religiosos dependientes de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también unos 100.000 armenios que pertenecen a su propia Iglesia Ortodoxa Autocéfala, pero Armenia es uno de los más cercanos aliados de Rusia. También hay unos 25.000 católicos caldeos y otros tantos siriacos, que ya sabes que son los que mantienen la lengua aramea, que es la que hablaba Jesucristo, en su propio culto. Así que, de momento, una cosa buena ha salido de todo esto.
Pues mira, estaremos atentos, pero qué interesante cómo está la zona, como siempre. Gracias, Enrique Cerveto, como siempre. Adiós.
Un abrazo. Hasta
chao,
pronto.
Chao. No me mires así, que es que me encanta la canción y suena muy pocas veces.
Digo, ¿va a arrancar o no va a arrancar? Es que hombre.
Quiero oír a Chrissy Hayden. Es que esta canción de los Pretenders
mola.
Es impresionante.
Mola.
Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Pedro Sánchez. Mr. President, Silvia.
Sí, durante la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación ha minimizado la caída de las empresas energéticas y banca en bolsa tras el anuncio de un impuesto sobre sus beneficios.
Tampoco me preocuparía por la evolución en la bolsa, porque su capitalización de las grandes empresas energéticas y también de las grandes entidades financieras a lo largo de este último año, sobre todo en estos últimos meses, creo que es, no sé cómo calificarla, pero realmente extraordinaria.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP.
No ha aclarado si los populares votarán en contra de las medidas anunciadas o si van a optar por la abstención. En cualquier caso, Feijóo considera que España necesita estabilidad.
Necesitaríamos un mapa y una cantimplora para saber exactamente cuáles son las medidas del gobierno, porque cada 15 días deroga las anteriores y anuncia unas nuevas, que la mayoría de ellas no van a entrar en vigor hasta septiembre. Vamos a ver mañana cómo va el debate, vamos a ver qué es lo que nos dicen, pero de verdad creo que España es un país que necesita un mínimo de estabilidad en relación con este rompecabezas de medidas puntuales para congraciarse con los socios.
José Emilio Bosca es catedrático de análisis económico en la Universidad de Valencia.
En junio el IPC se disparó hasta el 10,2%. Se confirma así la subida de casi 2 puntos en un mes a causa del encarecimiento de los carburantes, que son un 40% más caros que hace un año, y los alimentos, un 12%.
Esta inflación que ha cronificado ya de alguna manera, no estoy diciendo que vaya a ser a muy largo plazo, pero vamos, nadie esperaría que con las primeras subidas de los tipos de interés esto empiece a remitir. No esperaría caídas de la inflación importantes hasta por lo menos al año que viene y hasta como mínimo mediados de año.
José Ignacio Palma, único acusado de la muerte de Marta Calvo.
El juicio por el asesinato de la joven llega a su fin. Hemos escuchado de nuevo al acusado en la Ciudad de la Justicia de Valencia. En su última declaración ha vuelto a negar que intentara matar, violar o drogar a ninguna mujer.
Y siento mucho el dolor que pueda tener la familia de Marta por no haber encontrado el cuerpo, pero mire, yo dije lo que ocurrió con lujo de detalles. No tengo nada más que aportar.
Y el sonido musical, Arturo Sandoval.
Ha Ha fallecido a los 79 años Iñaki Añúa, director del Festival de Jazz de Vitoria durante los últimos 40 años. Consiguió convertir este festival en toda una referencia internacional. Se ha ido justo un día después de que arrancara la edición de este 2022 y que se alargará hasta el 17 de julio. Por ella pasarán artistas como la pianista brasileña Elian Elías, Robert Glasper o este Arturo Sandoval que escuchamos.
Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Hay ocasiones en las que la capacidad de respuesta ante un problema salva la vida. Eso ha pasado con el pequeño Elliot. Mira, Elliot tiene 10 meses solo. Estaba de vacaciones con sus padres en un hotel en Fuerteventura. La mañana transcurría tranquila. En un momento, la madre del pequeño le da una medicina que le suministraba todos los días, pero Elliot se atragantó. Empezó literalmente a ahogarse, no podía respirar. De hecho, comenzó la asfixia y ante la desesperación de la madre, el niño empezó a ponerse de color azul. Los padres pidieron ayuda al personal del hotel, rápidamente descolgaron el teléfono y llamaron a la Guardia Civil. Llegó rápidamente al lugar una patrulla, una pareja, nunca mejor dicho, de la Guardia Civil. Los agentes vieron a la madre con el bebé en brazos, llorando, gritando, pidiendo auxilio. Los guardias cogieron a Elliot, 10 meses, y sin pensarlo, aplicaron soluciones. Hemos podido hablar con ellos, pero no damos sus nombres.
Una vez llegado a este punto, debemos iniciar la maniobra de Heimlich si vemos que el personal sanitario se retrasa en personarse o no existe ninguno en el lugar. Debemos coger al bebé, apoyarlo contra una zona dura, como puede ser un antebrazo o un muslo. Con la misma mano sujetamos mandíbula y cabeza y le realizamos una serie de compresiones en la zona del omóplato para tratar de ver si de esta forma se desobstruye la vía bucal y expulsa el objeto con el que se está ahogando.
Tras unos segundos eternos, el pequeño Elliot, de 10 meses, pues empezó a vomitar unos líquidos y respiró. Imagínate la emoción de los padres, el agradecimiento a estos dos guardias civiles. Luego trasladaron al pequeño a un hospital donde le realizaron un reconocimiento en profundidad para comprobar que la cosa estaba bien. Los guardias que salvaron a Elliot no ven esto como algo extraordinario. Dicen que es cosas del oficio.
No me siento héroe. Tanto mi compañero como yo cumplíamos con nuestro deber y por suerte en esta ocasión acabó de la mejor forma. Cosas como las que vivimos en el día de ayer son por las que decidí ser parte de esta institución. Para nosotros es un honor recibir el reconocimiento de compañeros, amigos y familiares. Y el mejor premio es ver la cara de la madre cuando vio a su hijo sano y salvo.
El hecho de ser guardia civil conlleva una gran responsabilidad y tenemos en nuestra mano el poder aportar nuestro granito de arena a la sociedad y más si es de esta forma.
Los dos agentes aseguran que lo principal en estos casos es el procedimiento, que esté muy marcado, tener muy claro cómo actuar, la sangre fría. Claro, nos comentaban que cada vez son más habituales los episodios de atragantamiento y no les falta razón. Los datos dicen que el año pasado en España murieron 2.000 personas por asfixia. Estos guardias que salvaron la vida a Elliot tienen muy claro el protocolo.
Como guardias civiles y llevar este uniforme, este tipo de situaciones nos demanda una serie de responsabilidades, tales como mantener la calma y actuar con premura, controlar a los familiares y que nos dejen actuar con la mayor eficiencia, avisar a los servicios sanitarios y seguir las instrucciones dadas por estos, por vía telefónica, y lo más importante, actuar lo más rápido y poder salvar la vida de una persona.
Todo quedó en un susto muy grande, eso sí. Y gracias a la intervención de estos dos guardias civiles, Elliot y sus padres siguen disfrutando de sus vacaciones. En este caso, nunca mejor, una pareja de la Guardia Civil. Nos damos un paseíto por las redes, los precios de la compra están por las nubes, ha subido prácticamente todo y son muchos los que ya no saben qué hacer para ahorrar con estos precios. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, uno de ellos es Pedro. Ahora ya no hay caprichos en casa. Somos 5 y no podemos permitirnos grandes compras. Es triste, pero es cierto. También escuchamos vuestras notas de voz en el WhatsApp. Es el 600-544-555.
Que sí he notado el IPC de junio. Soy transportista. No sé si con eso ya sabrás si lo he notado o no.
Pues se nota en todo. En el aceite, en el pescado, en la carne, los huevos, la fruta, todo, todo. Bueno, y luego también la factura del gas, que sí, aunque sea 2 meses ha subido, yo que sé, 4 o 5 euros, aunque gastes lo mismo.
Tiempo de tertulia esta noche con José María Olmo, con Juan Fernández Miranda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Olmo propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Se habla mucho del giro a la izquierda que ha dado el gobierno en el debate sobre el Estado de la Nación, pero no creo que ninguno de los ciudadanos que en estos momentos tiene dificultades para llegar a final de mes, que tiene problemas para llenar el depósito de combustible o comprar, piense que ha habido algún ganador. Ni siquiera tampoco el partido de la oposición, que representado por Cuca Gamarra tenía una oportunidad inmejorable de lanzar un proyecto ilusionante, una alternativa, ¿no? Hay también otro asunto sobre la mesa y son las nuevas recomendaciones de Bruselas para que España, de una vez por todas, garantice la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Creo que vamos a hablar de esto y de otros asuntos. Nos vemos en un rato para comentarlos. Hasta luego, Ángel.
Luego hablamos, Olmo. Y mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. En el WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555. Y también nos puedes encontrar en Instagram, en expósito-cope.
En 4 minutos, Deportes en La Linterna. Charlie Sáez, ¿qué nos traes?
Pues que está jugando el Barça hasta ahora su primer amistoso de la pretemporada, que tiene un futbolista nuevo que se llama Rafinha, que mañana se hace oficial la renovación de Dembélé y un montón de cosas de mercado y, por supuesto, Ángel, el análisis del etapón que hemos visto hoy en el Tour de Francia.
Venga, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Charlie.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hoy, hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos los restaurantes y las terrazas llenos.
Con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Estoy tremendo, soy un portento. Nefertiti en camisón, la melena de Sansón, canela en rama, un figurín. Soy muy cuco, un halcón, yo ya tengo mi cupón.
¿Ya tienes el extra de verano de la 11? El subidón del verano. 15 de agosto, un gran premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde...
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.